Save big on home updates at Menards. Transform your floors and walls with stylish Mohawk porcelain tile. 12 by 24 inch urban forged tiles combine a bold modern look with the timeless beauty of natural stone for a stunning result. Plus, they feature StepSure, an advanced slip-resistant technology providing safety without compromising style. Save big money on Mohawk porcelain tile. Plus, check out our weekly flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save big money at Menards.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa. México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de viernes. Ya es viernes 24 de mayo de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estaremos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Aprovecho para recordarle mis redes sociales. Usted me puede encontrar en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook estoy como Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. En este momento tenemos una temperatura ambiente aquí en la capital de la República de 17 grados centígrados y bueno, pues espera un amanecer mayormente nublado con chubascos durante el día de hoy por la tarde, bueno, y en el transcurso justamente de este día, pues esta situación de posibles lluvias se mantendrá en un 55% de probabilidad. La temperatura máxima en la capital de la República estará oscilando entre los 30 y los 32 grados centígrados, mientras que la temperatura mínima entre los 17 y los 20 grados centígrados. Pero bueno, continúa la contingencia ambiental por ozono en la zona metropolitana del Valle de México. Está en marcha el programa Doble Hoy No Circula y ante esta situación, bueno, pues este viernes no transitan los vehículos con engomado azul y terminación de placa 9 y 0. Esto tómelo muy en cuenta porque en esta restricción se incluye también los de verificación 0 y doble 0. Tampoco transitan los autos de holograma 2 y en el caso de los holograma 1 descansan los automóviles que tengan placa con terminación 0, 1, 3, 5, 7 y 9. También les recuerdo que en este mes de mayo, verifican los automóviles con calcomanía azul. Y para realizar este trámite, bueno, pues usted no debe tener adeudos de tenencias y tampoco deber infracciones. Otro de los temas que, bueno, pues también está relacionado con este asunto de la contaminación es que permanecerán las altas temperaturas en prácticamente todo el país. Y para este viernes se prevén 45 grados centígrados en Sinaloa, en Nayarit, en Jalisco, en Michoacán, en Guerrero, en Morelos, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Le repito, aquí en la capital de la República, en la Ciudad de México, se estima más o menos una temperatura que estará oscilando entre los 30 y los 32 grados centígrados. Al respecto, Alejandra Méndez Girón, ella es coordinadora del Servicio Meteorológico Nacional, dijo que esta tercera ola de calor va a terminar hasta el próximo viernes 31 de mayo. Enrique Hernández con los detalles de la información.
Tome precauciones debido a que las temperaturas continuarán elevadas en gran parte del territorio nacional. En la Ciudad de México, la temperatura podrá registrar hasta los 35 grados. El Servicio Meteorológico Nacional explica que debido a la circulación anticiclónica posicionada en niveles medios de la atmósfera, mantendrá la tercera onda de calor de la temporada sobre la mayor parte del territorio mexicano y propiciará ambiente extremadamente caluroso. Con 45 grados se reporta Campeche, Coahuila, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Con temperaturas máximas de 40 a 45 grados, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo y Sonora. De 35 a los 40 grados, Aguascalientes, Baja California Sur, el Estado de México y Zacatecas y de 30 a 35 grados, Ciudad de México y Tlaxcala. Se recomienda a la población tomar medidas preventivas para evitar la exposición prolongada a la radiación solar debido a que este calor extremo ha dejado 3 pérdidas humanas. En el caso de Nuevo León, el país experimentará las mayores temperaturas de su historia en los próximos 15 días. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Bueno, ayer por la noche se llevó a cabo el partido de ida de la final del torneo Clausura 2024 de la Liga MX entre Cruz Azul y América. Este partido, bueno, pues terminó empatado a un tanto. Y bueno, pues la final, el partido de regreso se va a disputar en el Estadio Azteca el próximo domingo. Esto será a las 7 de la noche. Hay que recordar que, bueno, pues esta es la quinta final entre ambos equipos. Y de estas 5 veces que se han enfrentado, bueno, pues en 3 ocasiones el América ha conquistado victorias o se ha llevado pues este torneo. Pero vámonos con Beto Campos, quien tiene los detalles de esta información. Beto, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, Cruz Azul y América empataron a un tanto dentro de esta final de ida de la Liga MX en el Estadio Ciudad de los Deportes, por lo cual han dejado la llave abierta para lo que será el encuentro de vuelta en la cancha del Estadio Azteca este domingo a las 7 de la noche, que por cierto será el último partido que dispute como local América en el Coloso de Santa Úrsula, recordando que se avecinan las remodelaciones por el tema de la Copa del Mundo en 2026. Y en la NBA habrá que destacar que los Celtics de Boston toman ventaja en la serie de 2-0 sobre los Pacers de Indiana en las finales de conferencia, y que por supuesto en la Fórmula 1 se avecina una carrera más. Ahora es el Gran Premio de Mónaco, en el cual Checo Pérez buscará volver a lo que es la senda del podio, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresaremos contigo más adelante para que nos des los detalles de esta y de más información deportiva. Y bueno, en lo que tiene que ver con la tragedia ocurrida hace un par de días allá en Nuevo León, el gobernador de la entidad, Samuel García, ofreció una indemnización de 400,000 pesos a las familias de los 9 fallecidos por el desplome de un templete durante un mitin de Movimiento Ciudadano en San Pedro Garza García, y de 100,000 pesos a los lesionados. En conferencia de prensa, el gobernador Samuel García informó que la cifra de muertos se mantiene en 9 y se registran 36 hospitalizados después de que las autoridades atendieron hasta a 189 personas.
El gobierno del estado va a indemnizar a las familias de los fallecidos con un monto de 400,000 pesos, y a las familias de los incapacitados con un monto de 100,000, hasta en tanto no se recuperen o se den de alta, para equiparar lo que pudieran perder por el salario.
Y bueno, también ayer el director de Protección Civil del Estado, Eric Cavazos, reiteró que la caída de este escenario y de la estructura se debió a los vientos arrachados y atípicos, y dijo que no hubo irregularidades al certificar este evento.
Nosotros como autoridad daremos las recomendaciones que redoblen esfuerzos en sus medidas de seguridad. Ya es obviamente que cumplan con tanto con la autoridad, ya sea municipal o estatal, y bueno, ellos determinarán si siguen con sus campañas, con sus cierres o sus eventos, siempre y cuando que cumplan con obviamente con su plan de contingencia.
Mientras tanto, la Fiscalía del Estado informó que abrió una carpeta de investigación y detalló que se llevaron a cabo las autopsias de ley a las 9 personas que murieron, y el Ministerio Público ordenó el aseguramiento del campo de béisbol El Obispo en el que ocurrió este incidente. Y al respecto, en la conferencia de prensa mañanera de ayer, el presidente López Obrador, bueno, pues lamentó este accidente y envió sus condolencias a los familiares de las víctimas. El presidente dijo que las autoridades deben investigar estos hechos. Sara Pablo.
Tras expresar su pésame por la muerte de al menos 9 personas al desplomarse un templete durante un acto de campaña en Nuevo León encabezado por el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que los integrantes de este partido no son culpables, pero las autoridades deberán realizar las investigaciones correspondientes. En el arranque de la conferencia mañanera, el Ejecutivo se refirió al caso, dijo que lo importante ahora es atender a los heridos, salvar vidas, y hay colaboración con autoridades de salud y protección civil del Estado.
Lo sentimos mucho, también expresamos nuestra solidaridad con la organización política, con Movimiento Ciudadano, sus dirigentes, sus candidatos, sus militantes. Sabemos que ellos pues no tienen culpa, ellos hacen sus actos como todos ahora que hay campañas. De todas maneras, la autoridad tiene que investigar, la autoridad competente.
En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Gracias, Sara. Y bueno, quien continúa justamente allá en Nuevo León es el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez. Ayer, a través de un video, aseguró que continuará pendiente de la evolución de cada una de las personas lesionadas y de sus familias.
Nunca había vivido yo algo así. Fueron muy pocos segundos en los que todo cambió. El primero en darme cuenta y en avisarle a las personas que estábamos en el templete. Fueron muy pocos segundos y había muy poco margen. Estaba platicando con todas las personas lesionadas y el gran problema de una situación así es que son muy pocos segundos y no había una manera en la que la gente pudiera predecir hacia dónde iba a caer cada cosa de las que cayó.
Y bueno, otro de los temas que también ha estado, bueno, pues ha impactado, ¿no? Y ha estado en los medios de comunicación como en las redes sociales, es este de, pues, el ataque que sufrió un menor de 12 años allá en Tabasco. El joven fue herido en el abdomen por 3 impactos de bala en el exterior de la casa de su abuela en el municipio de Tabasco. Y bueno, esto, la fiscalía de esta entidad, pues da a conocer que está investigando justamente el caso de Emiliano, de 12 años de edad. A su vez, el gobernador Carlos Merino reveló que indagan si el menor conocía a sus agresores, ya que supuestamente recibió una llamada, salió a la calle y dialogó con sus agresores.
Habría recibido una llamada telefónica y posteriormente salió a la calle, ahí en la cercanía de su domicilio, y se contaba, o en un momento dado estuvo dialogando con unas personas de un automóvil. Posteriormente, al parecer hubo un encuentro de esas personas, quizás se tornó en una cierta discusión. No podemos asegurar que conocían a las personas, pero acudió a dialogar con ellos.
Y bueno, también sobre este caso, ayer en la conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador lamentó el asesinato de este niño, sin embargo arremetió contra sus adversarios al señalar que magnifican la violencia que existe en el país para perjudicar a su gobierno.
Aunque se enojen, como estamos en temporada electoral, y todo lo que sea para perjudicarme a mí, más que es mi estado, pues los corruptos están muy enojados, magnifican mucho todo lo relacionado con violencia. Antes callaban como momias. Callaban como momias y otra ahora gritan como pregoneros.
Y bueno, la madre de Emiliano, la señora Claudia Hernández, reprochó el aumento de la inseguridad en Tabasco y consideró que al presidente se le salió de las manos la delincuencia.
¿Algo que quisiera externarle al presidente de la República, a las autoridades, señora?
Se le salió de las manos la delincuencia a él.
De verdad. Es así, con... seguridad de las autoridades luego del caso, señora.
Ojalá lo hicieran.
Y bueno, también pidió justicia para su hijo, sin embargo, dijo que no tiene confianza en las autoridades. Y mientras tanto, allá en Ciudad Juárez, en Chihuahua, tres jóvenes, dos de ellos adolescentes, fueron atacados a balazos frente a una casa. Un menor de 13 años murió a causa de las heridas que recibió en varias partes del cuerpo. Y bueno, vámonos a otra información porque ayer por la mañana, la Corte Internacional de Justicia rechazó emitir las medidas cautelares contra Ecuador. Estas medidas las había solicitado México para salvaguardar los inmuebles diplomáticos, así como sus bienes y archivos en Quito, después del asalto a la embajada cometido el pasado 5 de abril. Asimismo, reiteró que la sede diplomática de nuestro país en Ecuador no debió ser asaltada por la policía para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, como lo mandata la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas. Óscar Zúñiga.
Luego de que la Corte Internacional de Justicia rechazara emitir las medidas provisionales que México pidió contra Ecuador por el asalto a su embajada en Quito, Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, resaltó que si bien las medidas provisionales que solicitó nuestro país en la primera audiencia no fueron otorgadas, Ecuador se comprometió a no ingresar a los domicilios diplomáticos de México en su territorio.
Que si bien México no recibió las medidas provisionales solicitadas ante la Corte, sí recibe lo que estaba buscando, que es un reconocimiento de que la inviolabilidad de los locales es absoluta, no acepta excepciones, y el compromiso de Ecuador de que no ingresará a los locales de México en ese país. La credibilidad de Ecuador está en juego ahora, porque si lo llegara a hacer, no solo violaría un compromiso jurídicamente vinculante ante la Corte, sino su credibilidad ante el mundo. Nos sentimos muy satisfechos por este resultado.
Al conceder una entrevista desde La Haya, Celorio Alcántara dijo que México queda satisfecho con esta orden porque ahora Ecuador está comprometido a no ingresar al edificio de la Embajada Mexicana en Quito.
El gobierno de México se siente muy satisfecho por la orden emitida hoy por la Corte Internacional de Justicia. Primero y lo más importante es que la Corte reconoce, recuerda y hace un llamado a reconocer que la inviolabilidad de una misión diplomática es absoluta. Lleva el principio de inviolabilidad como un factor esencial en las relaciones diplomáticas, la relación entre los países. Segundo, Ecuador hizo declaraciones unilaterales que la Corte considera que son jurídicamente vinculantes, es decir, hay un compromiso de Ecuador ahora para no ingresar a nuestras embajadas.
Celorio Alcántara dejó en claro que la credibilidad de Ecuador está en juego, toda vez que si lo llegara a hacer, no solo violaría un compromiso jurídicamente vinculante ante la Corte Internacional de Justicia, sino su credibilidad ante el mundo. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias, Óscar. Bueno, el presidente López Obrador dejó en claro que con Ecuador no habrá diálogo y señaló que esta pelea legal en la Corte Internacional de Justicia va a continuar.
Nosotros no estamos buscando el diálogo con quien no respetó la soberanía de nuestro país. Esto ya está en la Corte Internacional y allá se va a resolver todo a través de la Corte. Además, por iniciativa de otros gobiernos y dirigentes, se les ha planteado que le den la libertad al ex vicepresidente, que se le había concedido asilo, se le tiene concedido asilo en México, y no les ha importado, pues tampoco está contemplado para nosotros mantener relaciones.
Y bueno, ayer por la tarde se dio a conocer que el exdirector comercial de Seguridad Alimentaria Mexicana, Manuel Lozano Jiménez, será extraditado a México luego de que un juez de Argentina aceptó su traslado a nuestro país para que enfrente la justicia por los delitos de peculado y delincuencia organizada. Manuel Lozano Jiménez, bueno, pues él es parte de los 22 exfuncionarios implicados en el pago de más de 142 millones de pesos que el organismo hizo en 2020 a un proveedor por la compra de 7.800 toneladas de azúcar, de las cuales solo recibió 3.000. Y bueno, ayer por la mañana, antes de que terminara este espacio informativo, le dábamos a conocer que el INEGI informó que la inflación en el país llegó a 4.78% a tasa anual. Esto durante la primera quincena de mayo, y más tarde dio a conocer que el Producto Interno Bruto del país creció 1.9% también en el primer trimestre del año. Jenny Valencia, adelante con tu información. Buen día.
Muy buenos días, Juan Manuel. Te informo que la inflación general anual no da tregua y se acelera a 4.78% en la primera quincena de mayo, aunque en su comparación quincenal disminuyó 0.21%. El INEGI detalló que los productos y servicios que reflejaron incrementos en sus precios durante la primera quincena de mayo fueron jitomate, chile serrano, vivienda propia, transporte aéreo, huevo, gasolina de bajo octanaje, al igual que chile poblano, aguacate, naranja, leche pasteurizada y fresca. Mientras que aquellos que bajaron sus costos fueron electricidad, cebolla, gas doméstico LP, tomate verde, melón, pepino, lechuga y col, papa y otros tubérculos, así como limón y lavadoras de ropa. Asimismo, comentarte, Juan Manuel, que la economía en México creció en el primer trimestre de este año tan solo 0.3% en comparación con el trimestre anterior. En cuanto a la evolución de las actividades económicas del país, las primarias ascendieron 1.7% y el de las terciarias 0.6%. Sin embargo, el Producto Interno Bruto de las actividades secundarias descendió 0.5% con respecto al trimestre anterior. El INEGI informó que a tasa anual la economía mostró un incremento de 1.9% en el primer trimestre de 2024. Es el reporte, Juan Manuel. Excelente fin de semana.
Gracias, Jenny. Bueno, al inaugurar un centro de datos de Microsoft, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, dijo que México está preparado para albergar industrias de alto contenido tecnológico y estar a la vanguardia de las nuevas tendencias de producción. Y bueno, la Coparmex considera que el próximo gobierno debe invertir 129 mil millones de dólares en la transmisión, distribución y generación de electricidad para eliminar los apagones que hoy provocan una pérdida de 3.4% de las ventas de las compañías. El secretario de Hacienda aseguró que de no hacerlo se pondría al país en riesgo de perder cerca de 35 mil millones de dólares en nuevas inversiones. Ahí la advertencia del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Jenny Valencia, te saludo. Adelante con tu información.
Gracias, Juan Manuel. Te comento que México está en riesgo de perder cerca de 35 mil millones de dólares en nuevas inversiones por la deficiencia energética y los apagones que continúan generándose en varios puntos del país. El presidente de la Coparmex, José Medina Mora, desmintió al gobierno federal, quien aseguró que los cortes de energía eléctrica son causa del aumento del consumo ante las altas temperaturas, pues más bien aseguró que es por la falta de inversión en el sector eléctrico y el rezago a la transición a energías limpias.
Se ha dado una perspectiva de que esto se atribuye al calor y a que esto hace que los ciudadanos eleven el consumo de energía. Nos parece que los apagones en el país y las fallas en el sistema eléctrico nacional tienen más que ver con una falta de inversión en el sector eléctrico.
El líder del sector patronal advirtió que los inversionistas le pensarán más para ubicarse en México con el nearshoring, debido a tres factores: la inseguridad y la violencia, la falta de certeza jurídica para las empresas y el desabasto de agua y energía suficiente, principalmente limpia.
México está frente al riesgo de perder la oportunidad de atraer 35 mil millones de dólares de nuevas inversiones producto de la relocalización o nearshoring.
El presidente de la Coparmex anunció que presentará a los candidatos a la presidencia de la República un plan estratégico para que México supere la crisis energética, la cual como eje central propone democratizar la generación de energía eléctrica que permita a los mexicanos contar con luz limpia, suficiente y barata. Es el reporte, Juan Manuel. Buen día.
Gracias, Jenny. Y bueno, en la información de los mercados financieros, ayer la Bolsa Mexicana de Valores terminó con una pérdida de 0.91%. El índice de precios y cotizaciones abrirá este viernes en las 55.918 unidades. Mientras tanto, allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones retrocedió 1.53%. El Nasdaq también abajo, 0.39%. Y el Standard & Poor's también con pérdida, 0.74%. Y bueno, de regreso aquí en México, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se manifestaron en las sedes del PRI, del PAN y de Morena aquí en la capital de la República. Los maestros realizaron pintas en las sedes partidistas y quemaron propaganda electoral. Además, clausuraron simbólicamente las instalaciones de Morena y no permitieron la salida de trabajadores. También bloquearon Periférico Sur y Viaducto Tlalpan, esto frente a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral. Mientras tanto, allí en Chiapas, el magisterio disidente tomó las instalaciones del Centro de Almacenamiento y Distribución de Pemex en Tuxtla, esto con el fin de impedir la salida y llegada de las pipas que distribuyen el combustible en 124 municipios del estado. En Oaxaca, los maestros bloquearon terminales de autobús, centros comerciales y oficinas de gobierno. También se manifestaron en instalaciones de Pemex y en las oficinas del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, la candidata a la presidencia de la República de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, afirmó que blindará a los comerciantes ambulantes de los extorsionadores. Ella se reunió ayer con integrantes, con comerciantes más bien del barrio de Tepito.
Yo creo en el comercio ambulante y les voy a decir de Miguel Hidalgo qué es lo que hicimos. Siempre los andaban extorsionando. Yo lo que hice fue darle sus permisos. Sus permisos legales, y de repente los vecinos se enojaban, y yo le decía, pues ¿dónde creen que come tu chofer? ¿Dónde creen que comen tus trabajadores? Pues no creas que se van a comer a Polanco, no, comen en estos espacios, pero hicimos pactos de limpieza, de orden, se puede trabajar juntos, pero en orden.
Y bueno, Claudia Sheinbaum ya estuvo en el estado de Coahuila y ahí prometió que seguirán los apoyos sociales y el aumento al salario mínimo. Posteriormente, en Nuevo León se reunió con empresarios de la Cámara de la Industria de la Transformación y bueno, pues se refirió a que el nearshoring debe contemplar a las pequeñas y medianas empresas.
No se trata de que la relocalización de las empresas se convierta en que se viene a buscar un terreno, el agua y la energía para importar todo y exportar todo. Genera empleo, pero nosotros estamos pensando en otro desarrollo nacional, en donde esté involucrada, por supuesto, la iniciativa privada nacional, pero que haya cadenas de valor que permitan que desde el más pequeño de los negocios pueda estar involucrado en este desarrollo.
Bueno, ya 10 días de las elecciones, la Iglesia Católica hizo un exhorto a las autoridades a garantizar la seguridad de los candidatos y los ciudadanos ante la injerencia del crimen organizado, a no acceder a la compra o venta de sufragio y también a los partidos políticos a evitar trampas y fraudes. Pues eso sí va a estar muy difícil, ¿no? Pero bueno, le comento también que Cristian Nodal y la rapera Cazoo confirmaron que su relación pues ya terminó. Luego de haber estado juntos por casi 2 años y tras haber tenido una hija en común, el cantante mexicano dijo que pese a ello, pues el amor y el respeto entre ambos permanecerán fuertes, especialmente por el papel de padres que desempeñan con su pequeña de aproximadamente 8 meses. Y bueno, con música de Cristian Nodal nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos tiempo del centro. Volvemos.
Que aprendí, me hizo más fuerte, pa' quedar bien con la gente, pero de nada sirvió estar juntos.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México, y al igual que a las 5:30 de la mañana le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar este viernes 24 de mayo de 2024. Soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo hasta las 7 de la mañana a través de la 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada. Pues aprovecho para reiterarle que me puede encontrar a través de mis redes sociales. En X estoy como @JuanMDeAnda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este viernes 24 de mayo de 2024.
Templo Mayor, en Reforma.
Por increíble que parezca, la tragedia en el mitin de San Pedro Garza García ha sido utilizada de uno y otro lado para tratar de sacar raja política, como si no hubiera víctimas mortales ni heridos. De entrada, están quienes tratan de descalificar a los emecistas, en especial a Jorge Álvarez Máynez, por reaccionar como ordena el instinto ante un peligro evidente. Quienes lo critican por correr a ponerse a salvo, dejando ahí a su lado a Lorenia Canavati, no tienen más argumentos que el de la guerra sucia. Del otro lado, sin embargo, están quienes señalan que el candidato presidencial, pese a no estar lastimado, se fue del lugar directo al Hospital San José y no se quedó a ver qué pasaba con las víctimas o el rescate de las mismas. También está el caso de algunos emecistas que aprovecharon sus visitas a víctimas hospitalizadas y al lugar de los hechos para tomarse fotos y difundirlas. Tantita prudencia.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
El presidente siempre se dice víctima. Ayer se refirió al asesinato del menor Dante Emiliano en Paraíso, Tabasco, de la siguiente manera. Aunque se enojen, como estamos en temporada electoral y todo lo que sea para perjudicarme a mí, más que en mi estado, pues los corruptos están muy enojados. Magnifican mucho todo lo relacionado con la violencia. Antes callaban como momias y ahora gritan como pregoneros. López Obrador está en lo correcto cuando busca informar de manera adecuada lo sucedido este 22 de mayo. Las imágenes del pequeño de 12 años herido de bala que gritaba «No me quiero morir» conmocionaron al país. La información que se dio a conocer en redes sociales señalaba que había tratado de defender a su madre de un intento de secuestro. El presidente aclaró ayer que el caso no tenía nada que ver con un supuesto secuestro de la madre, quien no se encontraba siquiera en el lugar. Al parecer, los testimonios de la abuela están sirviendo para aclarar el caso. Según López Obrador, básicamente el ataque fue a él. Salió de la casa, esa es la información que tenemos, con tres personas que estaban en un carro. Creo que quisieron llevárselo a él y salió uno de ellos del carro y le dispararon, pero no es lo del secuestro. El lenguaje es confuso, pero por lo menos el presidente estaba tratando de aclarar e informar. Raúl Rodríguez Cortés escribe en El Universal: el creciente malestar en Oaxaca por los gobiernos de Morena, tanto el estatal como el municipal, parece perfilar hacia la victoria en la capital oaxaqueña, tanto a la candidata presidencial de la alianza opositora Xóchitl Gálvez, como al aspirante a la presidencia municipal por el PRI y el PAN, Martín Vázquez. Se dice que incluso el gobernador morenista Salomón Jara ya tiene clara la tendencia electoral en la capital del estado, por lo que mandó señales claras de olvidarse la alcaldía de la ciudad de Oaxaca para concentrar fuerzas para Morena en la votación presidencial y del Senado. Así que Vázquez tiene el camino abierto para llegar sin sobresalto alguno al debate de hoy con el candidato morenista Francisco Martínez Neri, quien busca la reelección. También comenta que elección segura, así ha denominado el gobierno del Estado de México el plan de seguridad implementado para garantizar paz y tranquilidad en las elecciones del próximo 2 de junio. Mediante este operativo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado ha atendido hasta el pasado 21 de mayo la solicitud de 136 medidas de protección a candidatas y candidatos a cargos de elección popular de 64 municipios, lo que representa el 8.5% del total de los contendientes. De ese total, 82 corresponden a aspirantes a presidencias municipales, 10 para diputados, 8 locales, un suplente y uno federal, así como 36 para regidores, 7 a síndicos y uno más a reelección de presidencia municipal. El secretario Andrés Andrade señaló que existen condiciones de seguridad para la jornada electoral del próximo 2 de junio.
Bajo reserva, en El Universal.
A propósito de acciones contra el calor y sus efectos, nos cuentan que en la Comisión Permanente del Congreso se acordó que será hasta después del 2 de junio que se llamará a comparecer al titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, para que rinda cuentas sobre los recientes apagones en el 50% del territorio nacional, el desmantelamiento de la empresa que encabeza y el fracaso de la política energética que tanto exigió cuando era oposición. Si se le va la luz, no se desespere, ya que pase la elección, puede ser que lo atiendan.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Nada apunta a un cambio sustancial en las tendencias electorales y políticas hasta ahora conocidas. Claudia Sheinbaum mantiene una notable ventaja sobre Xóchitl Gálvez en el contexto de una oleada guinda y colores asociados que podría acercarle más gubernaturas al partido en el poder y más presencia en órganos legislativos federales y estatales. Sheinbaum ha mantenido una presencia política estable, sin errores graves ni estridencias, y en el tramo final, con un notable aire de empoderamiento.
Trascendió en Milenio.
que por un par de horas fue retenido dentro de sus oficinas el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, luego de que un grupo de integrantes de la CENTE tomó las instalaciones del partido Guinda como parte de las movilizaciones que realizan desde hace varios días en la Ciudad de México, contra todas las fuerzas políticas. Aunque lo intentó, no logró convencerlos de dejar salir a los medios de comunicación y trabajadores, que tuvieron que esperar a que se les diera la gana a los pseudoprofesores, que actúan con total impunidad, ¿acaso por los servicios prestados? Los analistas comentan que el senador Félix Salgado Macedonio ha recorrido las 8 regiones de Guerrero para tener contacto con la ciudadanía y transmitirles el mensaje de que ellos, el pueblo, son el principal motor de la cuarta transformación. También comenta que el desencanto con Morena es más que claro en Oaxaca, donde se prevé el triunfo de Xóchitl Gálvez y de Martín Vázquez, candidato del PRI y del PAN, para la presidencia municipal de la capital estatal. ¿Cómo han de estar las cosas que el gobernador Salomón Jara ya concentra sus fuerzas en las votaciones federales?
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
El miércoles terminan las campañas y con ellas el bombardeo de 52 millones de spots de los partidos que solo aportan a la vanidad de sus dueños, que se chiflan por verse en la tele y oírse en la radio. Carlos Ramos Padilla escribe en El Independiente. Se encuentra en circulación un documento muy delicado con membrete de la Secretaría de la Defensa Nacional, fechado el 18 de agosto de 2020, dirigido al C. General de División del Estado Mayor Audómaro Martínez Zapata, director general del Centro Nacional de Inteligencia, y firmado por Luis Crescencio Sandoval González, general secretario de la Defensa Nacional. Resulta que Horacio Duarte fue relevado de la Dirección de Aduanas en octubre de 2022, después de que el secretario de la Defensa le ordenó al director del Centro Nacional de Inteligencia denunciar a varios funcionarios aduanales metidos en la red de huachicoleo. En el texto se aprecia: el licenciado Juan Carlos Madero Larios presuntamente recibe recursos de negociaciones con operadores externos de las aduanas de Baja California y Sonora. Asimismo, está señalado de participar en probables actos de corrupción relacionados al contrabando de hidrocarburos y de pepino de mar, cuando laboró en la aduana de Progreso, Yucatán. En el concepto que dicho funcionario debe haber sido cesado por el titular de la Agencia Nacional de Aduanas en México en cumplimiento a instrucciones del presidente de la República. Sin embargo, continúa laborando en la ANAM como administrador de operación aduanera. Frente a esto, Horacio Duarte debe presentar una clara respuesta, ya que, como lo he recordado, por lo menos dos asuntos graves quedaron sin respuesta: la salida de un jumbo de una línea de carga aérea iraní sancionada con pasajeros a bordo con potenciales vínculos a las guardias revolucionarias islámicas.
Confidencial en El Financiero.
Al parecer, esa cantaleta sospechosista de que la oposición busca comprar el voto y está fraguando un fraude, repetida cada vez con más frecuencia por Claudia Sheinbaum, sí se la están tomando en serio. Y si no, pregúntele a Mario Delgado. El líder nacional de Morena lanzó ayer la plataforma Defiende la Transformación MX. En ese sitio web dijo: se pueden hacer las denuncias, que serán anónimas y seguras, de los intentos de fraude, amenaza, chantaje o extorsión. Delgado pidió mandar videos, fotos, audios o correos de las conductas irregulares. Se nota cierta preocupación, ¿que no?
Razones en la razón.
No deja de llamar la atención y de generar indignación, nos hacen ver, que en el caso del asesinato de un niño en el municipio de Paraíso, en Tabasco, no sean las causas o lo que hay que hacer para que hechos así no se repitan, lo que en las últimas horas fuera al centro del debate y la acción pública. El que maten de 3 tiros a un niño de 12 años no ha movido en principio a expresiones de condena ni acciones que den cuenta de un compromiso para que los responsables del caso sean encontrados y llevados a la justicia. Que si el menor, que es la víctima, debe o no ser denominado niño, que si la difusión del caso en medios ha tenido una motivación político-electoral, son los puntos que ayer estaban sobre la mesa. Los tiempos actuales en los que la sensibilidad y la empatía no tienen espacio. Ni un abrazo de la autoridad hubo a la mamá y a la abuela del niño asesinado a tiros. Son tiempos de sopilotes. Los analistas también comentan que, ante el embate del crimen organizado en Guerrero, el gobierno que encabeza Evelyn Salgado no está de brazos cruzados. Ayer supervisó la incorporación de nuevas tecnologías de seguridad en el C4 para mejorar el monitoreo en tiempo real de calles y avenidas de la capital, Chilpancingo.
Templo Mayor, en Reforma.
Por increíble que parezca, la tragedia en el mitin de San Pedro Garza García ha sido utilizada de uno y otro lado. Bueno, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este viernes 24 de mayo de 2024. Vámonos a una pausa cuando son las 6 de la mañana. Con 11 minutos, tiempo del centro, volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México. Antes de pasar con Adriana Romero, déjeme comentarle una información que nos llega justo desde el Medio Oriente. Bueno, pues el ejército de Israel anunció que el día de hoy, este viernes, recuperó en la franja de Gaza los cuerpos de 3 rehenes tomados por el movimiento de resistencia islámica Hamás. Esto durante los ataques, usted recuerda, ocurridos el pasado 7 de octubre. Y bueno, también el ejército israelí dice que, bueno, pues al parecer todos estos cadáveres de los rehenes, bueno, pues habrían sido asesinados durante este ataque terrorista de octubre y habrían sido trasladados a este enclave palestino. Así, bueno, pues ha manifestado en un comunicado que se publica en la página web de los militares, en donde, bueno, pues desgraciadamente uno de los cuerpos recuperados es el del mexicano Orión Hernández Radux, que repito, desde el pasado 7 de octubre, cuando se llevó a cabo esta incursión en una parte de Israel, bueno, pues fue tomado como rehén. Ahí está esta información. El ejército de Israel anuncia que ya fueron localizados 3 cadáveres, entre ellos, repito, el del mexicano Orión Hernández Radux. Bueno, ahora sí, vámonos con Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adelante, Adriana, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Bueno, vámonos con el resumen.
El financiero.
Ven división en Banxico sobre próximas bajas de tasa objetivo. La Junta de Gobierno del Banxico llegaría dividida a su próxima reunión de política monetaria a finales de junio, pues 3 miembros ven condiciones para recortar la tasa de referencia y 2 rechazan esa posibilidad. También encontramos inflación no para, acelera a 4.78% anual. Datos del INEGI revelan que en la primera quincena de mayo se aceleró a 4.78% anual y ligó 3 periodos al alza. Y rechaza la Corte Internacional de Justicia denuncia de México contra Ecuador por asalto a embajada. El juicio sigue, asevera López Obrador.
Reforma.
Brotan a Samuel más propiedades. Tiene predios, depas y penthouse en sectores exclusivos de Nuevo León. Ya como gobernador suma inmuebles a través de su empresa de bienes raíces. En encuesta Reforma, aventaja Brugada en Ciudad de México por 8 puntos a Taboada. Y con posible congreso local afín, Morena tiene el 43% de las preferencias para diputados locales. PAN, 31%. En otra información, amenazan a agresores de Emiliano. 2 bolsas con restos humanos fueron halladas en distintos sitios de Comalcalco, en Tabasco, ambas con cartulinas que tenían mensajes amenazantes. A los niños no se toca.
El Universal.
4.000 niños han muerto a balazos este sexenio. Guanajuato, el Estado de México y Jalisco acaparan 1 de cada 3 homicidios de menores con arma de fuego en el primer trimestre del año, indica un informe de Red por los Derechos de la Infancia en México. También destaca, domo de calor cubre a México y otros países. Académico de la UNAM advierte que el cambio climático intensifica este fenómeno. El domo de calor que cubre a México, Centroamérica y parte del sur de Estados Unidos está generando temperaturas extremas que han provocado la muerte de personas y animales.
La jornada.
En Madrid, cónclave de la ultraderecha enfocado hacia América Latina, concentra a los ideólogos más recalcitrantes del neoliberalismo, impone su línea Atlas Network, tiene en el mundo 600 organizaciones. En otra nota, acarreos del PRD a cambio de despensas en Iztapalapa, cerca del Parque Santa Cruz Mellehualco fueron distribuidas miles de pulseras amarillas para el trueque.
Milenio.
Nuevo León crea fondo para indemnizar y becar a víctimas y familiares. Ofrece Samuel García 400 mil pesos por fallecido y 100 mil por lesionado. Confirma que 9 perdieron la vida y actualiza a 180 la cifra de heridos, de los cuales 36 siguen internados, uno intubado. En más información, la temporada 2024 de huracanes en el Atlántico, que comenzará la semana próxima, se proyecta como extraordinaria, con la posibilidad de que haya de 4 a 7 huracanes de categoría 3 o más, informó la Oficina de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.
Excelsior.
Ofrecen 400 mil pesos a deudos tras colapso. El gobierno de Nuevo León asumirá costo de indemnización. Además, México pierde round ante Ecuador. La Corte Internacional de Justicia rechazó las medidas provisionales que nuestro país solicitó tras el asalto a su embajada en Quito. López Obrador descartó tener interés en reactivar el diálogo.
El Economista.
Crecimiento de la economía se enfría, inflación sigue candente, PIB y los 6 trimestres con desaceleración, precios agropecuarios y energéticos impulsaron la inflación anual en primera quincena de mayo. En más información, producción de petróleo en abril, la más baja desde 1979. Al cuarto mes, la producción continuó su declive con 8 meses consecutivos de reducción en asignaciones y contratos.
La Razón.
Tragedia en Nuevo León, dolor, deslindes y señalamientos por clima atípico. Movimiento Ciudadano no tiene la culpa, señala López Obrador. En otro tema, la CENTE desquicia partidos y hasta encierra líderes. Maestros se manifiestan en sedes de institutos políticos y del INE, queman propaganda. Al morenista Mario Delgado lo dejan encerrado por 2 horas.
24 horas.
Muerte animal bajo un intenso calor. El deceso masivo de especies en varios estados se da justo cuando México registra ondas de calor con las temperaturas más altas en su historia, junto con la falta de agua y de alimento por la sequía.
El Sol de México.
Cientos se retiran de la contienda electoral, solo en Chiapas y Michoacán. Son 935 los candidatos que renunciaron en 2 de los estados con más políticos asesinados.
La Prensa.
Hay agua. Gobierno del Estado de México pone en marcha plan para salvar el Cutzamala. Van por recuperación de ríos, pozos y contratomas clandestinas y concesiones.
La crónica de hoy.
Solidaridad, fondo de indemnización e investigaciones tras la tragedia en Mitin. Las estructuras metálicas que soportaban el templete del Mitin de Movimiento Ciudadano fueron colapsadas por las ráfagas de viento.
El Heraldo de México.
Hasta nuevo aviso, suspende Máynez campaña. Las últimas actividades del candidato presidencial están en vilo tras la tragedia.
Esto.
Final abierta. Luego de un primer tiempo emocionante con gol tempranero del Cruz Azul y pronta respuesta americanista, en el complemento las Águilas fallan y la máquina pierde potencia. El campeón se defiende el domingo en el Azteca. Además, Javier Aguirre contiene el llanto en emotiva despedida del Mallorca. No me quiero romper, dijo.
radioformula.com.mx.
INE aprueba búnker para conteo rápido. Solo 41 personas tendrán acceso al lugar. Solo la consejera presidente del INE y los presidentes de los institutos de gobiernos estatales tendrán información bajo candados y cuentas de correo específicas.
Expansión.mx.
Banxico advierte proceso desinflacionario lento y tasas altas por más tiempo. En las minutas de la decisión de política monetaria, los integrantes de la Junta de Gobierno destacaron que Pemex y las finanzas públicas podrían complicar el panorama inflacionario en 2025.
Infobae.com.
Obispo Salvador Rangel reapareció en ordenación sacerdotal a un mes de su presunto secuestro en Morelos. Su regreso se produjo durante una misa de ordenación de sacerdotes y diáconos, donde fue recibido con aplausos y muestras de alivio por parte de los feligreses presentes.
Reporteíndigo.com.
Fui el primero en darme cuenta. Máynez se quiebra al recordar caída de templete. El emecista agradeció a los que han apoyado a los lesionados.
Político.mx.
Seguirá contingencia en Ciudad de México y Estado de México. Hoy no circulan vehículos con holograma 0 y doble 0 con engomado azul y terminación 9 y 0. Todos los de holograma 2 y los de 1 con terminación 0, 1, 3, 5, 7 y 9.
Forbes.com.mx.
México, el peor país para en garantías de seguridad a turistas y negocios. El Foro Económico Mundial evalúa a 119 naciones en garantías de seguridad para sus turistas. El país también sale mal en provisión de empleos bien remunerados. Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos ahora hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Gregorio Chávez, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas en materia de vialidad aquí en la capital de la República. Gregorio, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Manuel. Vámonos con la información. En el segmento que a las 10 horas tenemos un bloqueo en Chiricuño Interior y Mechoro Campo a esa altura en Paseo de la Reforma con la colonia al sur de la alcaldía Miguel Hidalgo. A la misma hora tendremos un bloqueo más en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en Terminal 1, Avenida Capitán Carlos León, sin número, Colonia Peñón de los Baños de la Alcaldía Venustiano Carranza, y ya por la tarde a las 17 horas tendremos otro bloqueo en Avenida Paso de la Reforma, allá Avenida de los Insurgentes Sur, Colonia Juárez de la Alcaldía Cuauhtémoc. En materia de vialidad, incrementa totalmente la zona vehicular sobre la calzada Ignacio Zaragoza, esto es desde la Avenida Periférico y hace llegar hacia J.C. Bonilla, condiciones similares en la Avenida 608 procedente de la Avenida 402 y conexión hacia el circuito interior. Asentamientos seguros con semáforos, ya mantiene el eje central Lázaro Cárdenas, desde Fray Servando 13 de Mier y hasta por lo menos Plaza Garibaldi, con condiciones similares en la Avenida de los Insurgentes, desde el eje del norte y hasta llegar a la Avenida Paso de la Reforma. Por nuestro reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Gregorio. Gregorio Chávez, con el reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital del país en materia de vialidad. Y bueno, la canción se llama Precious, del álbum Playing the Angel, editado en 2005. Nos vamos a la pausa escuchando a la banda inglesa Depeche Mode. Volvemos.
Precious and fragile things need special handling. My God, what have we done to you?
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de anda. Volvemos.
Bueno, me da mucho gusto recibir nuevamente en este estudio de Grupo Fórmula a Santiago Taboada. Usted sabe, bueno, pues él es candidato de la coalición, va por la Ciudad de México a la jefatura de gobierno de la capital del país. Santiago, nuevamente, gracias por estar en este estudio. Buen día.
Miguel Juan, muchas gracias. Gracias por la oportunidad y, por supuesto, por estar con tu audiencia.
Gracias, Santiago. Bueno, pues estamos ya prácticamente a nueve días sí, de correcto. Pues del día de la fecha
del día,
clave.
Del día,
¿no?
De.
El 2 de junio, día en que, bueno, pues se define absolutamente todo. Quedan atrás encuestas. Ese sí, día sí. Se define absolutamente todo. Y concretamente, bueno, lo que concierne para contigo, la jefatura de gobierno de la
Así es, mi querido Juan. Pues es prácticamente, ahora sí, como dicen, no hay plazo que no se cumpla.
Así es.
Estamos a esos 9 días. Muy contentos, muy entusiasmados, porque tuvimos un cierre espectacular con un zócalo desbordado.
Sí.
Yo lo decía, nos quedó chico el zócalo. Eso habla del ánimo, habla del entusiasmo, habla de las ganas que tiene la gente de que el cambio llegue a la Ciudad de México. ¿Y por qué hablo de que el cambio llegue a la Ciudad de México? Porque tuvimos la oportunidad de estar en un zócalo en donde quienes estaban convocados, como en otras 100 ciudades del país, eran los chilangos. Eran esos capitalinos que decían: queremos que Xóchitl sea nuestra próxima presidenta, queremos que Santiago Taboada sea nuestro próximo jefe de gobierno. Y eso nos permitió enviar un mensaje no solamente de esperanza, sino de que esta batalla la vamos a ganar. Y no solamente a través de los partidos, sino de que la ciudadanía quiere participar, quiere un cambio, quiere que haya más seguridad, quiere que los servicios públicos estén de mejor calidad, quieren agua en esta sí. ciudad. Y eso me parece que es la gran oportunidad para hacer el mejor gobierno de la historia en la Ciudad de México.
Esta concentración del domingo pasado de la llamada Marea Rosa te genera pues esa confianza de que pues prácticamente pues la mayoría de los habitantes de la capital de la República estaría sufragando en tu favor.
Sin duda. A ver, para eso fue esa concentración. Esa concentración se convoca a pesar de los detractores, a pesar de los boicots, se convoca exclusivamente para decir: este es el cierre, o este es el compromiso con los candidatos a Santiago Taboada y Xochitl Gálvez. Y la gente se desborda, ¿no? Se desborda en escucharnos, en decir aquí está, en sobre todo plantearnos una idea, que hay que defender al país, que hay que defender la ciudad, que hay que defender la república, que hay que defender las instituciones, que hay que defender la democracia. Y todo esto no es posible si la gente no va a las urnas. Claro. Y con esa fuerza, con esa voluntad, con esa pasión, con esa entrega como la hizo el domingo pasado, vamos a lograr el triunfo. Con esas características, no tengo duda que la ciudad la vamos a ganar. Y tenemos que hacer la tarea el día de la jornada electoral.
Perfecto. Oye, Santiago, vámonos a un tema que ha causado pues polémica en los últimos días. Ha estado pues en mesas de discusión y sobre todo en las redes sociales, en donde de pronto también hay mucha desinformación: el tema de las tarifas del metro. Sí. A ver, se plantea por ahí tarifas diferenciadas, pero pues en algunos medios dicen no son tarifas diferenciadas, sino simplemente incremento a la tarifa del servicio.
Mira,
¿cuál es la realidad?
Qué bueno que me haces esa pregunta, porque han venido construyendo sobre mentiras una campaña de desprestigio porque están muy desesperados. Yo en ningún momento de mi campaña, en ningún momento he hablado de que la tarifa aumenta. Al contrario, he dicho que la gran apuesta a la que le tenemos es el metro. El metro inclusive es el eje principal para mí de la política de movilidad. ¿Por qué el metro? Porque es el transporte público que más mueve gente. Yo lo he dicho, yo quiero un metro que sirva en las escaleras, que sirvan los trenes, que los vagones, que no choquen, que no se caigan. A mí no se me va a caer el metro. Yo te lo digo, Juan, estoy completamente abocado. Inclusive he hablado de mi primera acción como jefe de gobierno, es iniciar los trabajos de la ampliación de la línea 2 para llegar al Estadio Azteca en metro para el Mundial del 2026 y después recorrerlo a Xochimilco en el mismo trazo del tren ligero. Y esto tiene que ver con que se presenta una iniciativa de parte de los diputados en donde de 5 pesos para abajo, dependiendo del tramo. Entonces ellos lo que hicieron fue hacer una campaña de engaños, de desprestigios, pero yo le quiero decir a tu auditorio: el metro no va a subir con Santiago Taboada. Lo que sí va a hacer Santiago Taboada con el metro, y que les quede muy claro, es hacer el mejor metro del país. Para mí es la condición más importante que el metro funcione, que permita que la gente llegue puntual a su casa, que llegue puntual a su cita médica, que llegue puntual a su trabajo. Eso es lo que hoy no pasa. Hace unos días, un retraso de 2 horas de la línea 2. No podemos condenar a la gente en esta ciudad a que se mueva prácticamente en las peores condiciones y en el peor transporte público. Así que, para que lo escuchen fuerte y claro, y sobre todo quienes han escuchado esta campaña de mentiras de Morena en su desesperación, el metro se queda en 5 pesos.
A ver, esa sería la tarifa más alta, y en caso de que, bueno, pues algunas personas viajen, pues,
a ver, yo lo he dicho, por ejemplo, ¿qué vamos a mantener? Personas con discapacidad, la entrada gratuita, los policías, el personal de salud. Para mí es importante decirle que el personal de salud se va a mover gratis en el metro. Y los jóvenes que estudien. Yo quiero jóvenes, personas jóvenes que se preparen. Y muchas veces los jóvenes dejan los estudios por falta de recursos económicos. No quiero que trasladarse a la universidad, que trasladarse a la preparatoria, sea el costo del mismo traslado, sea un pretexto para dejar de estudiar. Entonces, no solamente se queden 5 pesos. Sino que a estos grupos, como los jóvenes, como el personal de salud, el metro no les va a costar.
Ahora, Santiago, a ver, ¿la gratuidad para estos sectores de la población no le va a generar pérdidas al sistema?
Lo que pasa es que nosotros buscamos que el metro sea mucho más eficiente en su recaudación. Es decir, el metro tiene autogenerados. todo lo que ves de publicidad, todo lo que el componente que ves en el metro, tenemos que hacer que el metro se lo quede, que el metro lo administre, no el gobierno de la ciudad. Que esos ingresos del metro les permitan cubrir ciertas necesidades, pero nosotros vamos a aumentar en 26 mil millones el presupuesto al metro de esta ciudad.
Perfecto. Bueno, Santiago, pues, ¿cuándo es el cierre ya completo de la campaña?
Ahora sí, como dicen, el próximo miércoles, después de ahí nos quedamos congelados, ¿no?
¿Sí?
En esta veda electoral, en estos días de reflexión. Nosotros tuvimos la gran fortuna de cerrar en el Zócalo y ahora vamos a ir a las diferentes alcaldías, a los 16 cierres regionales, que nos va a permitir, insisto, fortalecer el mensaje que hemos venido construyendo en la ciudad. Un mensaje de cambio, un mensaje de futuro, un mensaje de resultados. Y esa es la campaña, ese es el futuro y ese será el próximo gobierno de Santiago Taboada.
Van a ser 7 días intensísimos entonces.
Intensísimos, así estamos, muy contentos, muy animados, pero sobre todo muy, muy convencidos de que el cambio viene en la Ciudad de México, que el cambio le urge a la Ciudad de México. Y eso lo vamos a hacer de la mano de toda la gente. Que yo les he dicho, y aprovecho este espacio para decirle a tu auditorio, vamos a inundar las urnas de votos. Tenemos que desbordarlas. Es la manera en la que ni este gobierno ni su aparato van a poder robarnos el triunfo. Hay que llenar esas urnas, hay que hacer que la gente participe, pero sobre todo que participe en libertad. Porque van a llegar muchas personas, van a ofrecerles cosas para que voten por el partido del gobierno. No les hagan caso. Yo, como les he dicho en tres frases, tomen lo que les dan y voten por el PAN. O tomen lo que les den y voten por el PRD, o díganles que sí, voten por el PRI. Es decir, el partido al que ustedes escojan, ¿no? Santiago Taboada viene en 3 recuadros de la boleta. Y en cualquiera de esas 3 opciones pueden tachar la opción de futuro, la opción de cambio en esta ciudad que representa Santiago Taboada.
Perfecto, Santiago, pues te aprecio mucho que hayas estado esta mañana en este espacio informativo y bueno, pues vamos a esperar los resultados del próximo 2 de junio y ojalá que pues una vez que lo tengas, ¿no? A que tengamos esos resultados podamos platicar nuevamente.
Por supuesto, y te agradezco mucho por esta cobertura, por este interés desde hace pues ya varios meses, ¿no?
Así es.
Que me pudiste abrir este espacio. Y la verdad, reconocer el trabajo tan profesional de ti y de todo tu equipo.
Muchas gracias.
Gracias.
Santiago Taboada, candidato de la coalición Va por la Ciudad de México a la jefatura de gobierno, justamente de la capital de la República.
La agenda de los presidenciables.
Bueno, pues ¿cuál es la agenda de los aspirantes a la presidencia de la República cuando estamos a 9 días para el próximo 2 de junio? Es el día de la elección. Bueno, Claudia Sheinbaum tendrá actividades en el Estado de México y también aquí en la capital del país. A las 9 de la mañana tendrá un encuentro con académicos, intelectuales, científicos, artistas en el Centro Cultural Indianilla, esto en la Colonia Doctores, y a las 6 de la tarde va a encabezar un mitin en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México. En tanto, Xóchitl Gálvez estará también en el Estado de México. A la 1 de la tarde sostendrá un encuentro con pueblos indígenas, esto será en la localidad de Atlacomulco, y a las 5 de la tarde estará también en una concentración en el municipio mexiquense de Naucalpan. En tanto, Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, bueno, pues parece que ha puesto todavía o que prosigue con esta pausa en su campaña. No hay una agenda para este viernes. Nos dicen que, bueno, pues él está atento justamente al desarrollo de estas personas, al desarrollo en el tema de salud de estas personas que resultaron lesionadas tras desplomarse el templete hace un par de días allá en Nuevo León. Pues ahí está la agenda de los presidenciables para este viernes, cuando faltan, repito, 9 días para el próximo 2 de junio. Vámonos a una pausa y volvemos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
rss.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos. De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Le voy a pedir a Beto Campos que me regale un minutito. Hace unos momentos le daba a conocer una información del ejército de Israel, en donde da hace el anuncio de que pues ya fueron localizados o tienen su poder tres cadáveres de tres personas que fueron secuestradas por el grupo Hamas, esto en la incursión de octubre pasado a una parte del territorio israelí. Y bueno, pues desgraciadamente entre las víctimas se encuentra el mexicano Orión Hernández. Y al respecto, hace unos momentos, a través de su cuenta de X, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, bueno, pues confirma justamente la aparición del cuerpo del franco-mexicano Orión Hernández, quien permanecía secuestrado, repito, por este grupo terrorista de Hamas desde el pasado 7 de octubre, cuando se dio la incursión en territorio israelí. Ahí la información. Ahora sí, vámonos con Beto Campos con la información deportiva. Beto, bueno, pues ayer se lleva a cabo este partido de ida del Clausura 2024, de la final entre Cruz Azul y América, un empate a uno. Pero bueno, antes pues sale una información hace unos momentos importante que llega desde España. Pues resulta que el Barcelona destituye a su director técnico Xavi Hernández. El próximo domingo es el último encuentro ante el Sevilla, en donde, bueno, pues estará justamente dirigiendo Xavi Hernández a este club blaugrana. Adelante, Beto, te escuchamos. Buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, Joan Laporta le ha comunicado a Xavi Hernández que no continuará más en el banquillo del Barcelona después. Una vez terminando este encuentro ante el equipo del Sevilla el día domingo, y que de esta manera Xavi Hernández culmina su era en el banquillo del conjunto del Barcelona, una decisión que no deja de sorprender, porque hace algunas semanas habíamos comentado, e incluso la directiva realizó una conferencia de prensa en donde respaldaban al mismo Xavi Hernández. Sin embargo, ahora cambiaron de decisión. Se hablan de que Xavi tuvo diferencias concretamente con Joan Laporta, y pues bueno, Hansi Flick será quien ocupe el cargo. Ya la directiva blaugrana está resolviendo esta situación, y casi es un hecho que, insisto, Hansi Flick será nuevo técnico del Barcelona.
Entonces se cierra la puerta definitivamente para Rafa Márquez.
Exactamente, y vamos a ver qué es lo que sucede con el mexicano también, porque es una realidad que culmina contrato con el Barcelona Athletic, que es el Barcelona de la segunda división. Vamos a ver qué es lo que depara también para el mexicano Rafael Márquez, que hoy también, insisto, queda descartado para poder dirigir al primer equipo, tomando en cuenta que Hansi Flick apunta a llegar al conjunto del Barcelona. Y en la final de ida de la Liga MX, habrá que destacar que Cruz Azul y América empataron a un tanto en el Estadio Ciudad de los Deportes, en un partido en que en un principio la máquina fue enérgica, incluso provocando un penal que terminaría cobrando Uriel Antuna de manera efectiva, y minutos después las Águilas reaccionarían con gol de Julián Quiñones. El equipo azulcrema prácticamente dominó todo el segundo tiempo, generando las oportunidades más claras frente a la portería, y la vuelta se disputará este domingo a las 7 de la noche en la cancha del Estadio Azteca. Será el último partido que el conjunto azulcrema dispute como local por el tema de la remodelación de la Copa del Mundo en 2026, y es una realidad que a partir del próximo torneo estará jugando en el Estadio Ciudad de los Deportes como local el conjunto de las Águilas del América. No obstante, también la directiva analiza las posibilidades de poder jugar al interior de la República Mexicana, sobre todo en Guadalajara, incluso en la Unión Americana, tomando en cuenta la gran afición que hay del América allá en Estados Unidos, Juan.
Sí, exactamente. Oye, Beto, pues algunas fallas, ¿no?, de ambos clubes, de ambos equipos, el día de ayer en este partido, que bueno, la verdad es que por rato se tornó medio aburridón. Del lado de las Águilas, bueno, pues no pudieron concretar tanto Valdés como Fidalgo y Quiñones, y bueno, pues a la máquina se le va también la oportunidad de pues llegar al Estadio Azteca con una ventaja, con haber, de haber ganado el partido de ayer. ¿Se le complica esta situación al Cruz Azul?
Sí, sí, totalmente. Es una realidad que Cruz Azul tuvo que haber sacado una buena ventaja, al menos por un gol, en lo que es el juego de ida, y esto lo sabe Martín Anselmi. Vamos a escuchar las palabras del técnico de Cruz Azul en torno a esta situación.
Estas son finales en las que son apretadas, entonces obviamente nosotros en casa o en el primer partido, porque lo he dicho en la rueda de prensa previa, para mí el primer partido condiciona mucho al segundo, e ir con ventaja cambia, obviamente, cualquier tipo de ventaja cambia, pero vi un partido muy apretado, entonces ahora toca lo mismo, no creo.
Pues hay parte de lo que ha comentado Martín Anselmi, técnico de Cruz Azul. La vuelta será este domingo a las 7 de la noche en la cancha del Estadio Azteca, que por supuesto estaremos presentes Grupo Fórmula y Fórmula Deportes en lo que será la gran final de este Clausura 2024 de la Liga MX. Creo que hoy de momento, Juan, quedó a deber la final.
Así es, efectivamente, ojalá que bueno, pues el domingo salgan pues ambos equipos a jugarse el todo por el todo y den un buen espectáculo, pues ahora sí que gane el mejor, ¿no? Oye, pero también hay final en el fútbol femenil.
Exactamente, hay final del fútbol femenil. América estará enfrentando a Rayadas en la final de ida de la Liga MX femenil. El partido será a las 8 de la noche. De nueva cuenta, América y Rayadas llegan a una final del fútbol mexicano, siendo en este caso del fútbol femenil de los más poderosos, tomando en cuenta que también está Tigres, Pachuca, además del equipo de Chivas, son los que siempre llegan a las finales, y en este caso América estará enfrentando en la ida a Rayadas a las 8 de la noche en la cancha del Estadio Azteca. Y en la NBA, comentarte que los Celtics de Boston derrotaron 126-110 a los Pacers de Indiana como local. La serie le favorece a los Celtics 2-0. En tanto que la Fórmula 1 se llevaron a cabo las primeras prácticas de cara al Gran Premio de Mónaco, en donde Lewis Hamilton de Mercedes quedó primero, Oscar Piastri de McLaren terminó segundo y George Russell de Mercedes quedó en el tercer puesto. Habrá que destacar, Juan, que no le fue nada bien a los Red Bull, tomando en cuenta que quedaron fuera del top 10, Verstappen siendo 11 y Checo Pérez ocupando el lugar número 12, y destacar que la carrera será este domingo a las 7 de la mañana.
Complicado, ¿no? Complicado si no hacen un buen papel para poder quedar, pues llevarse la pole position, porque bueno, este circuito allá en Mónaco, muy difícil para que se puedan dar rebases.
Sí, y sobre todo se le ha complicado también a Checo Pérez en torno a lo que es el Gran Premio de Mónaco. Ha sufrido bastante el mexicano, y vamos a ver qué es lo que pasará el próximo domingo. Insisto, se estará corriendo el Gran Premio de Mónaco a las 7 de la mañana. Y fíjate que la NFL México sacó un documental llamado, un largometraje llamado El Sueño de Cieneguitas, y este documental recibió el premio de Sport Emmy Awards dentro de la categoría de reportaje de lo más destacado en español. La ceremonia fue realizada en la ciudad de Nueva York por la Academia Nacional de las Artes y Ciencias de la Televisión en Estados Unidos. El largometraje tiene una duración de 12 minutos y cuenta la historia de unos niños de la Sierra Tarahumara en Chihuahua, donde su vida gira en torno a lo que es el Tochito Bandera, como es conocido aquí en México. Un gran largometraje, y que por supuesto si tiene la oportunidad de verlo, en verdad créame, es extraordinario.
Perfecto, pues le vamos a echar un ojito. Mi querido Beto, te agradezco muchísimo tu participación esta mañana.
Saludos, buen fin de semana.
Gracias, igualmente, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con la información de negocios y finanzas.
El Instituto Nacional de Geografía y Estadística reportó el aumento del 1.9% en el Producto Interno Bruto de México en el primer trimestre del año. La institución aseguró que el incremento se debe a las inversiones destinadas a la construcción por el nearshoring. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes aseguró que el 50% del mercado minorista se ve afectado por la escasez de hielo. La organización afirmó que las empresas productoras de hielo toman como prioridad a los restaurantes, bares y centros de distribución de alimentos. El conglomerado de tiendas 3B registró ingresos netos por 12.684 millones de pesos en el primer trimestre de este 2024. La compañía destacó un incremento del 30.9% comparado al mismo periodo del 2023. La compañía de telepeaje Televía designó a Ricardo Dávila Mondragón como el nuevo director general, sustituyendo a Rodrigo Bernal. El nuevo directivo cuenta con experiencia de 33 años en el área de medios de pago y recientemente ha destacado por su conocimiento en créditos al consumo de fintech. La funeraria J. García López invertirá 70 millones de pesos en la construcción de una nueva sucursal al norte de la Ciudad de México. La empresa sumó un incremento del 28% de sus ingresos netos el año pasado. El gigante tecnológico Amazon busca cobrar una tarifa extra a sus clientes de Alexa cuando presente una nueva versión con inteligencia artificial. La tarifa acordada por la compañía únicamente servirá para la actualización con la inteligencia artificial, por lo que el usuario podrá decidir en utilizarla o no.
Bien, ahí la información de negocios y finanzas. Ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5:30. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Me to do, not for a second, I can't leave you. Been here a month and I know you.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.